Bien, y si te parece, hablemos ya con la diputada Rocío Vallejo respecto a este tema precisamente. ¿Cómo estás, diputada? Muy buen día.
Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.
Bien, en resumen, diputada, ¿qué te deja esta interpelación de ayer con el jefe de gabinete, con Juan Ernesto Villamayor?
Bueno, como yo le dije al ministro, él es muy hábil contando las cosas. Yo creo que en algún momento él dijo que sostuvo, como ustedes estaban diciendo, recién explicando justamente el punto de quién contrató al abogado. Él en todo momento sostuvo que la contratación se dio por parte de Venezuela, pero justamente en la mañana surge un documento de Venezuela donde dice, no fueron ni los paraguayos ni fuimos nosotros. Entonces quedó todo aún más confuso, como que había que lavarse las manos por todos lados. Y realmente no quedó muy claro, porque creo que ese documento final vino a confundir de vuelta, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, en general, yo creo que el ministro se lavó las manos en el sentido de que esto se contrató en tal tiempo, esto se hizo, nosotros no tuvimos la culpa, nosotros tuvimos que atenderle. Y con relación a los demás temas también, incluso él hizo mención a que esa deuda, se refirió a los orígenes de esa deuda, hizo mención a que él estuvo investigando recién con relación a esta interpelación, y que en esa época se cobró el combustible que se compró, pero que no se pagó la deuda, y que dónde está el dinero. Y bueno, él es gobierno, debería, justamente la pregunta que yo le hice, o sea, como que todo tenía la culpa a todo el mundo, menos responsabilidad este gobierno. Y quedó esa sensación, por lo menos para mí, creo que para varios colegas, como que la sensación de que todo el mundo tiene la culpa, nosotros no, nosotros somos los buenos, lo que hacemos todo bien. Y bueno, Juan Ernesto es muy hábil, bueno, hay que reconocer, es muy hábil en la oratoria, pero igual cuando uno atiende lo que dice, el sabe explicar, pero no te contesta la pregunta.
¿Y cómo quedó usted? O sea, si usted tuviera que emitir su voto, porque lo van a tener que hacer, creo que la Constitución, ¿cómo habla el reglamento? 15 días le da a la Cámara para que emita luego su dictamen, ¿verdad?
Sí, seguramente se va a convocar otra vez. ¿Te acordás del tema de Teresa Martínez? Sí. También quedó pendiente, ¿verdad? O sea, no recuerdo, Estela, si hay un plazo. Uh-huh. Seguramente eso lo vamos a discutir en conducción del partido para tomar una decisión. Uh-huh. Porque acá, o sea, más allá de este caso específico, más yo le pregunté, sabiendo que no era un punto de interpelación, y tampoco hubo una respuesta, fue una respuesta evasiva, no fue una respuesta concreta al tema de las cédulas, ¿verdad? Uh-huh. Un anticipo que él pagó como ministro del Interior y quedó ahí. En el 2018 se pagó $7 millones, y para la modernización del tema de las cédulas de identidad, y eso quedó ahí, no avanzó, no se prestó uh-huh. ningún servicio, un adelanto que se dio y que no se cobró. Yo le pregunté y me dijo, no, eso vence. Se dijo, me dijo, vence a fin de año, y si no se cobra, si no se hace, se cobra la póliza. Esa fue su respuesta. Mm. Pero él hoy, más allá de que ya no sea, como yo le dije, yo sé que no era un punto de interpelación, pero no podía aprovechar la oportunidad, hoy él es jefe de gabinete, es ministro, jefe de gabinete del gobierno. Y esa fue una gestión realizada cuando él era ministro del Interior, o sea, concretamente le pregunté y no me contestó cuáles son las acciones del gobierno desde la máxima instancia, que es la Presidencia de la República, para ver qué va pasando con este tipo de cuestiones. Porque ahora él se está hablando de vuelta de un cambio de Ministerio Interior. O sea, muy simpático. O sea, yo fui que se vea que viene, pero vos sos gobierno. Vos baja la cabeza. ¿Qué es lo que estás haciendo para que esto se ejecute? Y otra vez, Estela, un tema tan sensible como son las cédulas, ¿verdad? Que por lo que estamos leyendo en las redes, es un caos hacer un trámite para obtener una cédula. y es como que, bueno, listo, ahí está el contrato, había que ejecutar, había que continuar, y bueno, y se ejecuta nomás la póliza, pero no es así, ¿verdad? O sea, digo yo que no debería ser así. O sea, vos sos la máxima instancia, sos la mano derecha del presidente, fuiste responsable de esa gestión, ¿qué haces para eso? Y no me contestó.
Ahora, usted, a partir de esta interpelación, diputada, la bancada de Patria Querida tiene ya una decisión, o por lo menos una inclinación hacia el voto de censura, ¿o no?
Y como te decía, Estela, nosotros lo vamos a discutir en la conducción, ¿verdad? En base a estos hechos, como este tema virtual no te permite estar un poco ya decidiendo en el momento, pues tuvimos... bueno, por lo menos yo estuve virtual, ¿verdad? Vamos a analizarlo en la próxima semana seguramente, y vamos a tomar una decisión como bancada.
Pero
no quiero adelantar porque todavía no lo discutimos todavía, Estela. Pero
sí, pero usted estuvo ahí, escuchó las respuestas, no, o sea, me parece que...
No, a mí, yo te voy a decir lo que a mí me parece, a mí no me satisfizo, no me satisfizo la respuesta, y otra vez, la contradicción con ese documento que evidentemente fue enviado para darle un salvavidas, pero realmente embarró más la cancha, porque Villamayor venía firmando con mucha solvencia de que la contratación del abogado se hizo por parte de Venezuela, y al final el documento que él mismo mencionó al final de su locución decía no le contrató Paraguay ni Venezuela, y se autocontrató, que es lo que pasó, le designó el Espíritu Santo. ¿Quién le designó al abogado? Y quedó así como él no sabía, o sea, directamente él contestaba que él no sabía las cuestiones que podían ser más comprometedoras, ¿verdad? Entonces, a mí personalmente no me convencieron sus respuestas.
Ahora, ¿y por qué crees, diputada, que no se concretó tampoco ese acuerdo entonces, siendo un poco de abogado del diablo?
Y bueno, el acuerdo, bueno, y ahí otra vez era una de las contradicciones de su tío, de que Venezuela dice que ellos rechazaron, Paraguay dice que el ministro en todo momento sostuvo que Paraguay es el que dijo que no, porque justamente no se daba esa validación del gobierno para poder avanzar. Bueno, acá hay que aclarar un punto, o sea, de haberse llevado a cabo iba a ser una gran ventaja patrimonial para Paraguay, pero acá lo que se objetaba fuertemente en todo momento era el tema de los 26 millones de dólares y de dónde apareció Vidal. Igual que el tema de textos con Petropar, que justamente estoy analizando ahora, más de 1000 hojas que enviaron de documentación de Petropar, porque el abogado tenía que llevar el 42% de 7 millones de dólares, y quién le designó al abogado. O sea, ese es el punto principal y el punto oscuro de todo esto, y la serie de contradicciones, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, la falta de transparencia, la falta de estas comisiones o estos porcentajes para abogados que aparecen que no son cifras insignificantes, ¿verdad? Entonces ya se piensa quién finalmente se va a favorecer con eso. Ese es el punto principal. Y bueno, y un poco la reacción también del ministro en un inicio, una reacción porque tengo que dar explicaciones y esto no prosperó. Un poco esa soberbia que se sintió y que fue como, ¿y por qué no te hice las explicaciones? Y vos sos ministro del Ejecutivo y te debes a la gente, ¿verdad? Y ayer se dio esa situación, es como que hay una resistencia que, bueno, así nomás tiene que ser, pero no es así, o sea, ese es el punto. Ellos se deben a la ciudadanía y deben explicar, igual que el caso... disculpen que insista con el otro caso que está en el tintero, ¿verdad? El de Texas tiene que explicarse. O sea, lastimosamente no se dio porque necesitamos esa explicación. Luego la gente dice, ¿para qué sirve la interpelación? Y la interpelación sirve para que la ciudadanía y todos sepamos qué es lo que está haciendo el gobierno. Aunque finalmente no se da, porque ya tenemos la experiencia, se ha dado voto censurado y al presidente, en realidad, como lo dijo el mismo Villamayor, esto no sirve para nada, pero por lo menos sabemos qué es lo que pasó cuando logramos obtener información de aquel que va a ser interpelado. El caso de Teresa Martínez fue un ejemplo de que ella fue a exponer, y tal vez muchos nos enteramos de todo lo que hace el Ministerio de la Niñez a partir de esta medida que se dio en su momento, ¿verdad? Pero acá no tuvimos, creo que, todas las respuestas con la claridad que teníamos, una cuestión que tampoco finalizó, pero que quedó ahí un poco la duda qué es lo que pasó y cómo se dio. ¿Por qué? Por la misma contradicción que hubo en el documento que ayer emitió para beneficiar a la situación que surgió ayer en el Congreso paraguayo, que era la interpelación, pero en realidad eso vino a embarrar todo lo que venía sosteniendo Dina Mayor, porque Dina Mayor fue muy categórico en decir, este fue contratado por Guaidó, era por el gobierno de Guaidó. Y finalmente, y acá está el documento de Avala, y en realidad el documento no dice eso, o sea, dice que no fue Paraguay, pero dice que no fue Venezuela. Entonces, ¿en qué quedamos? Y quedó así como que...
Generación espontánea. Bien, diputada. Bien, diputada. Bueno. Que tengas muy buen día. Muchas gracias.
Igualmente. Buen día.
Hasta luego, diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida.